El eje central de este panel es poblaciones en movimiento y derechos de los migrantes y las migrantes. Vamos a pedir la intervención de la doctora Gabriela Rodríguez Pizarro. Ella es chilena, reside en Costa Rica, emigró de su natal Chile en 1974 debido a la persecución que sufrió bajo el régimen del general Augusto Pinochet Ugarte. Se refugió en Francia, en donde permaneció hasta 1979, año en que llegó a Costa Rica. Inició sus estudios de psicología en la Universidad Católica de Chile y finalizó su carrera académica con el título de doctora en psicología en la Universidad de Caen, en Francia. En 1997 inició su labor como consultora humanitaria para la región andina, específicamente en el Perú, Ecuador y Colombia, de la Organización Internacional para las Migraciones, y fue designada asesora en la sede de esta organización en San José, Costa Rica. En 1999, la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas la nombró como relatora para los derechos humanos de los migrantes, estableciendo como su principal objetivo eliminar los obstáculos que impiden la completa y efectiva protección de los derechos humanos de todos los migrantes, enfatizando en la situación de los grupos más vulnerables como las mujeres y los menores no acompañados. En ese mismo año creó el Centro Internacional para los Derechos Humanos de los Migrantes, CIDEUM, del cual es en la actualidad presidenta. Este centro está orientado hacia la investigación sobre la situación de los migrantes con el fin de promover políticas migratorias integrales más justas que apoyen la protección efectiva de los derechos humanos de los migrantes en todo el mundo. Concedemos entonces la palabra a Gabriela Rodríguez Pizarro y dispone de 25 minutos para su presentación. Muchas gracias.
Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Pablo, por esta introducción tan así importante. La verdad es que soy una mujer latinoamericana, migrante, ex refugiada, chilena. Tengo el honor de haber obtenido este nombramiento de parte de los Estados miembros de las Naciones Unidas como relator especial para todo el mundo, con un mandato, digamos, global, de los derechos de los migrantes. Como les digo, esto cubre todas las regiones del mundo. ¿Qué es lo que hace una relatora o un relator? Es un mecanismo nombrado por los Estados miembros de la ONU, pero que no dependemos de la burocracia de la ONU, ni somos funcionarios de la ONU. Entonces tenemos poder, pero somos pobres, no importa. El asunto es que yo informo a la Asamblea General de las Naciones Unidas y también a la Comisión de Derechos Humanos en todo lo que se refiere a la situación de los migrantes alrededor del mundo. ¿Qué es lo que sucede? Yo también recibo denuncias o alegaciones, hago llamados urgentes junto con otros mecanismos, y en ese sentido se está dialogando continuamente con los gobiernos y con la sociedad civil. Eso les quería decir o sea, cómo funciona este mandato. Además, realizo visitas oficiales, las he realizado, digamos, en México, Canadá, Estados Unidos, Filipinas, Malasia, Sri Lanka, Irán, y en la Unión Europea, España e Italia. Acabo de terminar una visita y esto genera ya un nivel de diálogo y de trabajo bastante importante con la sociedad civil asimismo. Quisiera intervenir entonces ahora a propósito del tema de las poblaciones en movimiento y los derechos humanos. En cuanto a la normativa internacional que debo promover, existe un marco jurídico internacional de protección de los derechos humanos que regula las obligaciones de los Estados en la promoción y protección de los mismos. Este marco normativo comprende todos los convenios internacionales y regionales de derechos humanos, según los cuales los derechos son inherentes a toda persona y por ello también a los migrantes. Se encuentran en situación regular o en situación así llamada irregular o sin documentos. Debemos congratularnos que entró en vigor la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de los Trabajadores Migratorios y su Familia. Esta convención supone un paso adelante en la promoción y protección de los derechos de este grupo de personas tan vulnerable a las violaciones a sus derechos humanos independientemente de su situación. Quisiera decir además que ninguno de los estados que han ratificado la convención, esto es muy importante porque se creó el comité ad hoc, ninguno de los estados parte que han presentado aún la declaración exigida en los artículos 76 y 77, reconociendo con respecto a sí mismo la competencia del comité para recibir y examinar las quejas, alegaciones o denuncias presentadas por los estados o por particulares. Me explico, o sea, que los estados, a pesar de ser todos estados de origen de la migración, también salvaron esto como mecanismo de poder recibir la denuncia. Eso es más o menos, no es tan bueno, digamos. Durante mis 5 años de mandato activo en este mecanismo, he podido observar en todas las visitas oficiales y en las no oficiales a diferentes países del mundo, seminarios y espacios donde debo participar, las denuncias que recibo por vía de alegaciones, que hay 5 grandes ejes de mis fundamentales preocupaciones. El primero, la importancia del fenómeno migratorio como fuente de desarrollo integral de personas, comunidades y países. El segundo, la creciente violación de los derechos humanos de los migrantes en situación regular y en situación de irregularidad administrativa. En mi último informe a la Asamblea General, dediqué un capítulo entero a la cuestión de la violación de los derechos humanos cometida contra los migrantes por las redes del tráfico de migrantes y la trata de personas, haciendo hincapié en que los riesgos son aún más graves en el caso de mujeres y menores. Es por ello que durante este periodo de sesiones apoyaré toda iniciativa dirigida a reforzar la protección de todas las personas víctimas de estas violaciones. Tercera, la especial vulnerabilidad de las mujeres y los menores no acompañados en el proceso migratorio. Los estados, tanto de origen como de destino, deben concentrar sus esfuerzos en eliminar aquellos factores que contribuyen a la indefensión ante el abuso de los empleadores. En este sentido, quisiera resaltar la importancia de la protección consular en la protección efectiva de los derechos de mujeres empleadas en el servicio doméstico también extranjero. Parece que en el caso del Ecuador particularmente y también del Perú, hay una gran cantidad de trabajadoras que están en el servicio doméstico en países como España, como Italia, en los Estados Unidos de América también, pero es un gran número de mujeres trabajadoras domésticas desde la región de América del Sur hacia allá, sobre todo desde el Ecuador y el Perú. Y quiero decir esto porque ocurre algo similar en el caso de las Filipinas y las Indonesias hacia los países del Golfo Pérsico. O sea, la migrante mujer está dando todo un servicio, digamos, que no es reconocido como trabajo como tal por las leyes internas de cada país. Los estados tanto deben concentrar sus esfuerzos, muchas mujeres seleccionadas por las agencias de reclutamiento, eso es una cosa muy importante, las agencias que reclutan empleadas acaban siendo víctimas de la trata de personas y en consecuencia de situaciones de explotación laboral que en ocasiones suponen condiciones de empleo análogas a la esclavitud o al trabajo forzoso. Por ello invito, digamos, que realmente hagamos una campaña para que se ratifiquen los protocolos contra el tráfico ilícito de migrantes y también la convención contra la trata de personas dentro del marco de la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Del mismo modo, me parece que es muy importante castigar, digamos que yo observo la impunidad de los agentes de la trata de personas y de los abusos, tanto en el marco de trabajo esclavizante, abusos absolutamente increíbles, digamos, no quisiera caer en detalle, y también personas que son obligadas a un trabajo sexual degradante no deseado, incluyendo, por supuesto, a los menores, para la pornografía infantil e incluyendo el tráfico de órganos. El creciente interés de la comunidad internacional por incorporar los aspectos económicos financieros de las migraciones, para qué decir todo lo que se analiza lo de las remesas, olvidando un abordaje en derechos humanos. Eso me parece que es lo más importante. O sea, independientemente de los abordajes que se hagan desde alguna u otra perspectiva de la migración, en el caso de las remesas, que está siendo tan importante y tan analizado y tan interesado, digamos, con el caso del Banco Mundial, el tema de los derechos humanos, el costo, digamos, en derechos humanos de esa gran cantidad de dinero no se está tomando en cuenta. Y migración y seguridad humana, que está siendo exclusivamente vinculado al control del terrorismo. La migración es un fenómeno inherente a la globalización. Vemos hoy día que según estadísticas del año 2000 hay 175 a 180 millones de personas que viven fuera de su lugar de nacimiento. Hay unos 158 millones que son migrantes, aproximadamente 16 millones que son refugiados y unos 900.000 personas demandantes de asilo. La globalización está afectando el carácter y el impacto de la migración. Los hechos y las imágenes viajan muy rápidamente, proporcionando información no siempre exacta sobre oportunidades económicas en otras partes del mundo. La tendencia a implementar políticas de inmigración restrictivas en cuanto al acceso de los migrantes a los servicios sociales es innegable. La migración, incluyendo la migración irregular, continúa siendo en todo el mundo muy fuerte. Los grandes flujos migratorios han estado acompañados en los países de destino por prejuicios y a veces violencia contra los y las migrantes. Muchos ciudadanos ven a los migrantes como amenazas o competidores en el mercado de trabajo, poseedores y transportadores de culturas ajenas y en general como extranjeros que deben ser controlados. La información de si se difunde de manera casi inmediata y es fácilmente accesible. Sin duda esto tiene ventajas y las nuevas tecnologías de comunicación pueden ser utilizadas como medios para proteger los derechos de los migrantes. Lamentablemente, las tecnologías de comunicación, incluyendo el Internet, pueden servir como medios para diseminar propaganda racista y xenófoba como ocurre en algunos países. Por su parte, los medios de comunicación han ofrecido una visión distorsionada de los efectos de la migración. En algunas ocasiones se responsabilizan los migrantes de los colapsos en los sistemas de salud, educación y seguridad social en los países receptores. Estas y otras visiones han llevado a que en muchas regiones se hayan producido reacciones violentas contra la población migrante. Desgraciadamente, la violencia contra los migrantes en forma de sentimiento xenófobo y racista ocupa vez más las páginas de los sucesos en Europa, Asia, América del Norte, América Latina y el Caribe. En este sentido, juega un papel muy importante la terminología utilizada para referirnos a ciertos grupos. El envejecimiento de la población del mundo industrializado está llevando a un aumento sustancial de la demanda de trabajo en estos países. Al mismo tiempo, los países de origen de la migración dependen de las remesas como nunca antes en la historia para sostener necesidades básicas y para fomentar directa o indirectamente la inversión y el desarrollo. La migración es así una cuestión clave para los países de origen y de destino. Esta situación debe favorecer la cooperación internacional en este campo y la protección de los derechos humanos de los migrantes debe ser parte integral del diálogo binacional, internacional y regional sobre la cuestión migratoria. Particularmente quisiera referirme a los migrantes en situación irregular o indocumentados, así llamados ilegales. En muchísimos casos de migrantes hay migrantes que pierden la vida tratando de cruzar fronteras de forma irregular. En algunos casos ha existido un exceso de uso de la fuerza por parte de algunos funcionarios de la policía de migración o del ejército. Muertes por ahogamiento, hipotermia, deshidratación, asfixia son noticias que ustedes todos y todas las conocen. Desde la perspectiva de los derechos humanos hay que señalar la importancia de abordar dos conceptos en este contexto del fenómeno migratorio internacional. Insisto que es la trata de personas humanas y el tráfico ilícito de migrantes, que muchas veces se confunde porque trata en inglés es trafficking y tráfico es smuggling. Entonces, ojalá que me estén traduciendo bien. Como define el artículo 3 del protocolo para prevenir, reprimir y sancionar la trata de personas, especialmente de mujeres y niños, que complementa la convención, contra el crimen organizado, se entiende por trata la captación, el transporte, el traslado, la acogida o la recepción de personas recurriendo a la amenaza o al uso de la fuerza u otras formas de coacción, el rapto, el fraude, el engaño, el abuso de poder o de una situación de vulnerabilidad a la conexión y la concesión o recepción de pagos o beneficios para obtener el consentimiento de una persona que tenga autoridad sobre otra con fines de explotación. Esta explotación incluiría como mínimo explotación de la prostitución ajena u otras formas de explotación sexual y los trabajos y servicios forzados, la esclavitud o las prácticas análogas a la esclavitud, la servidumbre o la extracción de órganos. En este contexto, en esta definición del protocolo, que es bastante claro, quisiera decir que en muchos países cuando se está hablando de la trata solo se refieren a la trata de blancas, digamos. Entonces las legislaciones nacionales muchas veces se contradicen, aunque hayan ratificado este protocolo, con lo que significa. O sea, estar en condición de ser víctima de la trata también es cuando estamos con trabajos esclavizantes y con desprecios, digamos, y horarios absolutos y sin seguridad social, como pasa en muchos casos con las trabajadoras domésticas. En el caso del protocolo contra el tráfico ilícito de inmigrantes o smuggling, realmente se refiere la diferencia es que en ese caso hay como una voluntad. Ejemplo, si yo pago a una red de coyotes para que me lleve a los Estados Unidos de una manera irregular, o a una red de traficantes, en este caso de migrantes, eso ya estaría, digamos, siendo como un acto voluntario. Habría que ver qué tan voluntario, porque mucha gente se va como sea, porque las condiciones son absolutamente de sobrevivencia. Entonces, en el marco jurídico, me estoy refiriendo a este marco jurídico, digamos, internacional, muchos de los países que han ratificado estos dos protocolos tienen leyes internas que no penalizan ni el coyotaje, por hablar en términos latinoamericanos, ni el coyotaje, te fijas, o qué sé yo, estos smugglers, ni tampoco el término de la trata, solo se refieren a la prostitución, ¿ok? Entonces creo que hay que, en toda la terminología y la conceptualización de todo el tema migratorio, tenemos que ser bien fríos para ver que en este momento se está traficando con órganos, se está manejando el tema, digamos, de la esclavitud y de la explotación absolutamente, digamos, con impunidad y con bastante cinismo de parte de muchos Estados miembros. No, yo sé, solo tengo 5 minutos, no quisiera alargarme mucho en todo lo que quería compartir con ustedes. Uno de los temas que tengo que fundamentalmente focalizarme en este mandato es el tema de los menores no acompañados, niñas y niños, y de las mujeres, sin dejar de lado a los hombres, te fijas, los que están por supuesto en todo este servicio. Claramente el tema de los menores no acompañados es un tema que en este momento yo creo que ya todos deben estar claros de este asunto. El tema es de una alta, alta sensibilidad y delicadeza. Los niños se están vendiendo, a los niños se les está extrayendo sus órganos, a los niños se les está prostituyendo para pornografía, digamos, infantil, o en el caso de los abusos sexuales por parte de adultos. Y desgraciadamente los países más ricos es donde más consumo hay de este tipo de situaciones. Por lo tanto, sería bien importante que tomemos esa conciencia. Estas son violaciones de los derechos humanos contra mujeres y hombres y menores, niños y niñas, que están ocurriendo hoy, aquí y ahora. Y eso es muy importante que lo entendamos y que no confundamos siempre la migración con el refugio, porque no le estamos haciendo un gran favor ni a los refugiados, realmente refugiados, ni a las personas migrantes, que a veces se les dice son los migrantes económicos, como diciendo, bueno, ya son la segunda categoría, mejor no los protegemos. No, es muy importante que tengamos una muy alta claridad en qué está sucediendo en el mundo en este momento, en ese sentido. Yo quisiera pues compartir muchas otras cosas con ustedes. Después podríamos ver sobre los informes, si les interesa ver de cada país que se ha visitado y las recomendaciones y lo que eso ha generado, pero no tenemos más tiempo. Muchísimas gracias.